Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Seguimos adelante, estamos en La Noche con Esther y en Radio Voz, a punto ya para nuestro Coffee Party. Triveses, hoy en Coffee Party tomaré una infusión de arándanos, que es nueva para mí, y un pedazo de tarta, de mona, nos dice, mona de Pascua, pues buen provecho. Cristian, tomaré un whisky para celebrar que acabé hoy mismo el tercer libro de mi trilogía. Saludos afectuosos a los cuatro. Oliva, me lo tomaré como de costumbre, con una infusión. Un abrazo. Elisa, buenas noches, Esther, Coffee Party y audiencia. Estoy de vuelta. Ya os echaba de menos. Me va a encantar escuchar vuestra tertulia. Hoy os acompañaré con un descafeinado express y una magdalena de limón. También nos dice Sofía, muy buenas noches a los cuatro. Espero que hayáis tenido una buena Semana Santa. A mí me queda todavía un trocito de roscón que me voy a tomar con vosotros con una infusión de frutos rojos. Besos. También nos dice Ana, muy buenas noches, encantada de volver a recibir a los Coffee Parties. ¿Qué tal va el cambio de hora? Para mí ha sido bueno, llevo toda la Semana Santa casi en casa descansando, me apetecía. Además he aprovechado para arreglar un poco los armarios que buena falta hacían. ¡Qué calma! Dice. Voy a tomarme con vosotros un poquito de café del mío con caramelo y un trozo de rosca. Un beso. Pues un beso también y gracias por estar con nosotros. Buen provecho a todas y todos que tendremos hoy en Coffee Party.
The way you wear your hat, the way you sip your tea, the memory of all that.
Yo no caro güey, es que el caro, la, el güey por muy caro que sea, no le cansa.
Tres casas.
No le cansa.
¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa a Elena Cácamo? Que hemos escuchado como siempre su voz al empezar Coffee Party. Estamos en la edición 1208. ¿Qué te pasa, Elena Cácamo?
Mi voz es única, hija. Es que tengo aquí una botella de agua.
Sí.
Cantidad de cosas tiene. Botella hecha de otras botellas.
¿No, reciclada, pues. Claro, reciclada. Reciclada. ¿No sabías que existen botellas recicladas?
100% reciclada. Compromiso.
Claro. Bueno, hecha con otras botellas.
Ya no digo cómo se
las
llama.
Botellas.
Deposita la botella de plástico en el contenedor de plásticos y ya está.
La
muy débil, muy débil.
La cortan en trocitos, la derriten y hacen otra botella.
Y hacen otra botella, claro.
Y yo lo tenía.
Hola, Aurora Maestre.
Botella que ponía.
Buenas noches.
Por su salud, no recicle.
¿Cómo?
Anda.
¿Qué va?
¿Qué? Palabra. ¿Cómo?
Pues no sé yo.
Por su salud... No recicla.
Esa era de broma, ¿ves? Era una trampa esa.
Esa era una trampa. Cuando veas algo como eso, no, haz una fotografía y nos lo mandas porque no me lo creo.
Hay cosas
que... Muy buenas, Manolo Botana. Buenas noches.
Yo sabía lo que era.
Una auténtica estupidez.
Sí.
Yo lo he leído en un súper. Estaba buscando un tipo de pan,
sí,
de molde, pero el pan de molde mejor es en la panadería. Pero
sí,
bueno,
sí.
Estaba buscando y veo tal, y pone pan tostado, tostas de pan, y abajo ponían con sabor a pan.
Menos mal, menos mal.
Os lo digo de que no es ninguna. Con sabor a pan.
Sí, ¿y a qué sabría si no? ¿Sabor a plástico? Yo ¿sabor a madera? ¿O sabor a paja? O...
Yo tengo la costumbre de comprar siempre la misma marca.
Sí.
Es como
no cambio de marca.
Cuando vas a una charcutería. A una charcutería de unos grandes,
sí,
súper grande, y vas a la charcutería y en la zona de quesos tienen las etiquetas y pone contiene leche.
Sí.
Y trazas de leche de cabra. Trazas de leche de vaca.
Lo que te
cuento.
No sigas.
Elena, que te conozco.
Os voy a contar algo.
Os voy a contar algo.
Mira, además, está bien que nos digan, el vaso sirve para beber, pero nadie nos ha explicado para qué sirve la sed.
La sed, claro.
Hay por ahí un programa
para
que se llama
eso, la sed.
Sirve para que no te mueras.
Para quitar la sed,
no sabrías que el cuerpo necesita beber.
La sed es una especie de termostato.
Claro.
que te indica
como
que,
lo es el hambre.
Que tienes que darle,
¿pero para qué
tienes
sirve?
Que darle agua.
Sirve para seguir viva.
Yo no te pregunto para calmar el cuerpo de alguna
yo
cosa.
Yo no te pregunto qué es. Digo, ¿para qué sirve?
Para eso, para avisarte de
¿para
que
qué
tienes?
Sirve el hambre? ¿Para qué sirve el llorar?
Es un aviso.
Es un aviso.
Lo que pasa es que os fijáis, esto tiene mucho que ver con lo que estamos comentando. Estamos intentando responderle, pero ella sigue preguntando porque no nos está haciendo ni caso.
No, ni caso.
La sed tiene una utilidad y el hambre tiene una utilidad y el dolor tiene una utilidad.
Y perdón, y la libido.
Y la libido tiene también una utilidad.
Es un
a ver qué os parece este punto de partida. Bueno, hoy vamos a hablar con la audiencia de Radio Voz sobre lo que algunos denominan la sociedad de la estupidez o la tendencia del antiintelectualismo. De hecho, hay quienes dicen que hay gente que aprovecha las redes sociales para hacer estupideces o para incluso hacer una apología del ser estúpido, de ser estúpida. Pero os voy a hacer un planteamiento de partida, ¿de acuerdo? Además tiene humor. Es de Jaime Robleto, que es doctor en Derecho de la UNED, y bueno, pues que, entre otras cosas, es profesor también de psicología, de filosofía, de psicología forense y legal. Bueno, resulta que él decía, a ver qué os parece este punto de partida. Antes de que alguien se ofenda, si bien es cierto que existen ciertos tipos de inteligencia humana y que la sabiduría no es equivalente al intelecto, tampoco hay que confundir al haber cometido actos estúpidos en algún momento de nuestras vidas como hechos puntuales por determinadas circunstancias y o estados emocionales con ser estructuralmente un cretino. El primer síntoma de la estulticia es creerse más inteligente que los demás y actuar en consonancia. Dice este profesor, el diccionario de la RAE define la estupidez como torpeza notable en comprender las cosas. La etimología del concepto hace referencia a dos acepciones. El verbo latino estupere, que es quedarse paralizado, y estultus, que es necio. Entonces él decía, ruego no confundir el concepto de estupidez necesariamente con la falta de capacidad intelectual, dado que a veces pueden coexistir sin problema alguno. Bueno, habla de algunas teorías que tienen que ver con esto, pero entre otras cosas, pues nos dice que definitivamente el mundo actual está rodeado de muchos estúpidos con grandes cuotas de poder y que hay una especie de dictadura de la estupidez. Consiste en un ambiente, familia, país, gobierno, empresa, institución o lo que sea, donde solo tienen valor las opiniones y puntos de vista de una reducida élite que moldea la opinión mayoritaria. Los entornos dirigidos, administrados y normalizados por estúpidos se caracterizan por ser extremadamente excluyentes, egocéntricos, anquilosados, mediáticos, arrogantes, prepotentes y megalómanos. Bueno, esto es una idea, ¿eh? Un punto de partida. Pero querría decir que aquí solamente piensan unos pocos y los demás no piensan, y por lo tanto la sociedad acaba siendo estúpida. Bueno, es un punto de partida, y a partir de ahí vamos a tirar. ¿Qué os parece?
Que hay que empiece.
Vamos a tomar café. Vamos a tomar café.
A mí me gustaría saber la diferencia entre necio y lo
cretino.
Y cretino.
Bueno, son estados, son niveles de
distinto,
niveles de subnormalidad. Uh-huh. O sea, quiero decir, y no me gusta utilizar
bueno,
esta
necio
palabra,
no es un normal.
Pero no, no, el
no,
necio,
un necio
es un necio, no, es un
grado,
tonto.
Es un grado de
muchas de estas palabras las utilizamos de
en
forma
Italia, en
inequívoca,
Italia,
¿eh?
Llamarle a uno cretino es el mayor insulto que te pueden hacer.
Una persona necia, cretino. voy a la definición necia. De diccionario. Puede ser falto de inteligencia o de razón o ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. También es necio el que es terco o porfiado en lo que hace o dice.
Yo,
ya, bueno, pero
yo me
eso
creo,
son acepciones.
Yo parto del terco, el terco ese. Eres un necio, no terco. Bueno, a mí a veces así, subterráneamente me llamáis necia. Porque estáis hablando y decís que no atiendo lo que hablo.
Sí, claro, cuando no entiendes una palabra es como aquel dice, mira, a mí que me llamen animal lo consinto, ¿eh? Pero que me llamen individuo y eso no me cago.
Pues eso, algo por el estilo.
Llámame necio, ¿me? O sea, si no entiendes.
No, la persona que no hace caso a los demás cuando le están diciendo algo es que no presta atención. Pero es deliberado, ¿eh?
Hay grados.
No,
debe ser
es deliberado. Que, no, para nada. Es cuando no nos quieres hacer caso, pero eso lo hacemos cualquiera de nosotros cuando hacemos caso.
Porque estamos a lo nuestro.
El mío debe ser un grado súper.
Para
no
nada.
No te
des por aludida porque no tiene nada que ver con eso.
Vale, tú vas a, imagínate eso, no. Que te llevan, porque no saben, a una conferencia. ¿Eh? Uh-huh. La conferencia de hoy tratará sobre el fraguado del hormigón en los países andinos.
Madre mía.
A bajas entonces, temperaturas.
Entonces tú te sientas allí.
¿Es lo que vine yo
fila 5.
en la primera no te sientes.
Y no te puedes levantar.
A los tres minutos empieza, los ojos empiezan a caer, sí, y tal.
Y te duermes.
Pero eso es lo peor. Lo peor es que empiezan unas ganas de hacer pis. Sí. Impresionante.
Y
claro,
no te puedes levantar,
estás
en la fila 5.
Estás en mitad de la fila 5 y tienes que molestar a toda la fila,
claro,
pues entonces aguantas. Bueno, sí, horrible, horrible, horrible. Sobre todo cuando te da el sueño, y da. Entonces, quiero decir, cuando no prestas atención, no te interesa algo que
cuando
te están
no te interesa,
diciendo,
puede ser.
Bueno, pues procuras.
Claro, pero es muy duro decirle a alguien, mira, oye, no me hables sobre eso, que no me interesa.
Que no me interesa. O sea,
pues no,
oye, qué maleducado eres.
No vengas a la conferencia.
Claro. No, no, pero
bueno, no, pero es que la conferencia a lo mejor es interesante, y llegas allí y no te gusta.
No digo en la conferencia, o sea, cuando alguien te está explicando
cualquier
algo. Una persona te está explicando algo y tú no le estás prestando atención. Tienes la mente en otro sitio, ¿no? O deseando que acabe de una vez para...
Claro, lo que pasa es que hoy estaríamos hablando de algo diferente, ¿no? ¿Qué sería? O que cuando escucháis la expresión sociedad de la estupidez, o cuando se dice que cada vez tenemos menos criterio propio, o cuando se dice que habrá a lo mejor quienes crean que estamos siendo dirigidos para pensar cada vez menos y que piensen otros por nosotros, ¿cuán cierto será eso? ¿Y qué significará que haya muchos estúpidos, si es que eso
hay
es verdad?
Hay estúpidos que están,
¿por qué se
están
dice eso?
Obsesionado con lo que leen, lo que oyen, eso hay mucho. No es lo que quiero yo explicar, pero bueno poco más o menos están
alguien,
obsesionados con ciertas
cuando
cosas.
Cuando alguien está hablando, hablando de algo, por ejemplo, de religión, y no tiene ni puñetera idea de lo que está diciendo.
Mejor es callarse.
Y está hablando delante de expertos, teólogos, no sé qué, y el tío está diciendo, está posiblemente diciendo estupideces. Y la gente que controla y sabe está callada y lo deja hablar, es decir, pobre hombre lo que está diciendo aquí.
Bueno,
entonces,
claro,
eso es un estado de estupidez. Por ejemplo, Ortega y Gasset dijo que el estar enamorado es un estado de estupidez transitorio.
Bueno, eso lo dijo Manuel Ortega. ¿Y Gasset qué dijo?
Gasset le dijo lo contrario.
Ah, está bien, está bien. Dijo, pero llegaron a un acuerdo.
Sí, se pusieron totalmente de acuerdo. El polo negativo se compensó con el polo positivo aquí no pasó nada.
Vale, vale.
Por eso, es decir, están embobados los dos chavales de 15 años. Tal. Es un estado de estupidez. Porque se dicen, ay, me gustan tus uñas de los pies y cosas de estas. Y bueno, yo soy una chica y un chico me dice eso en un estado de estupidez.
No, al revés, una chica se lo puede decir al chico.
Y bueno, es que...
Claro. Para gustos, sí, en este caso hay colores.
En este caso, los pies. Si ven los míos, se mueren todo el mundo.
Yo le estoy dando un grado de no estupidez a la chica, ¿no? La estupidez la tiene él, ¿no? Pero ya digo, hay un momento que la gente habla por... Es eso que se dice, hablar por hablar.
Mucha gente habla por hablar.
O falar non ten cancelas.
Sí, es cierto,
eso es
cierto.
Que el que está hablando es un estúpido que está diciendo tonterías y nada. Dos y dos son cinco. ¿No? Entonces, partiendo de este principio, entonces tú piensas y dices, oiga, espere, no me interrumpa, hombre, no me interrumpa. Yo estoy, pero mire, es que usted ha dicho que dos, que no, le ruego por favor que no me interrumpa. Y esto pues pasa mucho en las tertulias que vemos en las televisiones, que la mayoría de los que están allí están diciendo estupideces. A veces se basan en tergiversar las cosas, en inventarse. Y la mayoría no sabe de lo que está hablando. Consecuentemente, están diciendo estupideces. Pero no se le puede corregir.
Quitas el programa y porque, te pones otra
porque
cosa.
Porque a las televisiones le interesa que haya muchas tertulias con gente estúpida.
No hay mucha gente.
Porque los que están viendo la pantalla son tan estúpidos o más que los que están allí. Y entonces lo que están diciendo en la pantalla a mucha gente lo convence, a mucha gente, y dice, oye, pues tiene razón y tal. Dos y dos son cinco.
Primero escuchar, luego preguntar.
Claro, pero eso es sabiduría.
Escuchas y punto.
Lo de escuchar... No,
pero siempre... uno puede escuchar y luego ponerse a pensar en lo que ha escuchado y tomar determinaciones.
Claro,
eso dice, tú escucha y tal. Bueno, sí, escuchar es muy, muy...
Escucha atentamente y razona después, ¿no?
Hay que saber escuchar mejor que saber hablar.
De cultura, o sea, el saber escuchar.
Sí,
pero no vas a estar siempre escuchando. Alguna vez
y
tendrás
luego preguntar.
No, alguna vez tendrás que dar tu opinión sobre las cosas.
Claro, preguntas. Claro. Oye, ¿y por qué ha dicho usted esto y esto y esto? esto? Y te contestan, pues mire, te lo razonan, vale.
Claro, porque vamos a ver, bueno, yo, una persona que vivió, o es un chino que vivió en China, un noruego que vivió en Noruega, entonces se juntan para hablar de un tema, bueno, muchos distintos. Para hablar de un tema, eso es cultura.
Pero cada uno tiene su opinión.
Hablará de ese tema según su cultura. Uh-huh. Oiga, mire, hábleme un esquimal, mire, hábleme de los gladiolos.
Gladiolos es una flor.
Por eso. Entonces, como en el Polo Norte no hay gladiolos, pues no podrá hablar de gladiolos. Yo recuerdo aquel libro que todos los jóvenes que teníamos 14, 15, empezaba nuestra pubertad, uh-huh, y empezaba nuestra sexualidad y, uh-huh, nuestras cosas. Había un libro que casi todo el mundo lo deseaba, que era La vida sexual sana.
Ay, uh-huh, sí, ¿quién no tiene ese libro?
Escrito por el reverendo padre jesuita, no me acuerdo el nombre, ¿no? Y entonces aquello era de coña verbenera.
A ver, un padre astete.
Un jesuita que me va a explicar a los jóvenes la vida sexual sana. Uh-huh. Y eso es, a cierto modo, una estupidez, ¿no? Uh-huh.
No, no tan estúpida. Él lo sabe. Lo que pasa es que tiene que aparentar que no.
No, pero oye, el reverendo padre jesuita, pues a lo mejor no sabía.
Bueno, ahora como hablan de todo. Bueno. Eso era antes,
ahora,
claro.
Ahora, si escribió un libro sobre la vida sexual, claro, posiblemente haya tenido otra vida antes, antes de hacerse jesuita. Uh-huh. Claro. Directo, saber, claro.
Y después de hacerse jesuita.
Ah, pues, uh-huh, bueno, eso ya son...
Ya no le da tiempo a
eso
todo,
ya,
¿eh?
Eso, ahí no entro, porque...
No entro.
No,
pero quédate a la puerta.
Estamos hablando de...
Quédate a la puerta.
Jesuita, estamos diciendo eso. Yo no, ahí no.
No,
puede ser salesiano,
estamos saliendo todavía de Semana Santa, todos estos temas todavía...
Por eso, no.
Tienen tirón.
No, porque estás hablando de jesuita, pero puede ser salesiano, trinitario,
uh-huh, un cura normal y corriente.
Franciscano, de cualquier... o un cura de sotana normal.
Hombre, al hilo que comentabas antes...
Ya lo lleva el sotana, ¿eh?
Al hilo de lo que comentabas de Noruego, y lo vamos por otro camino también, me recordaste algo que me contaba alguien que estuvo trabajando precisamente en Noruega. Me contaba que una persona que es teólogo de formación, que resulta que cuando llegó allá, cuando llegó a Noruega y a otras zonas del norte de Europa, y tenían, bueno, pues en algunos casos que dar alguna charla, alguna conferencia sobre este tipo de temas, encaja también, estamos saliendo de Semana Santa, con estas cuestiones. Decía que, claro, para la gente de aquella zona resultaba muy difícil explicar conceptos como el buen pastor, por ejemplo, ¿no? Que es algo como muy básico aquí, o Jesús como cordero del mundo que quita el pecado del mundo y tal. ¿Por qué? Porque allí no hay rebaños de ovejas. Porque con ese clima, pues efectivamente no se pastorean ovejas. Pero, y sin embargo tienen otros...
Renos, ¿no?
Otros animales, claro. Entonces lo que tienen es que traducirlo a, pues, claro, una idea, claro, que les, claro, sea más común. Claro. Nosotros aquí imaginamos, claro, porque hemos visto corderos, porque sabemos cómo son las ovejas, porque aquí se pastorean estos animales. Pero hay lugares donde no los hay. Claro. Y de hecho hay lugares tan fríos que no hay... Claro, pues claro. Pues hay focas y hay animales a lo mejor marinos, y hay muy pocos animales de tierra, ¿no? Claro. Y herbívoros. Entonces, claro, tienen que ir ajustando el mensaje para que lo puedan entender aquellos que están allí, claro, y buscar, pues eso, la figura más parecida,
claro,
a...
Dice, sí, sí. El buen pastor cuida de sus ovejas.
Claro.
¿No?
Entonces, ¿y dónde están las ovejas?
Ahí sería, el buen esquimal cuida de sus focas.
Por ejemplo algo, ¿no? Así, algo, claro, así. Tendrías que
ahora
traducirlo.
Hay muchas ovejas. Yo a veces cuando pongo una televisión gallega, sí, y mira que hay pastoreo, ¿eh?
Por ejemplo.
Es que,
ovejas,
fíjate,
y cabras.
Yo a veces me... Madre mía. Haces así un cálculo, un macro cálculo, sí, y sí, dices, te vas a Castilla, yo qué sé, a tomar un cordero, ¿no? Una, sí, pierna de cordero, que, uh-huh, allí lo hacen a mano, Segovia, por, bueno, ahí.
No tomo nada de eso.
Y entonces van 500.000 turistas que pasan, sí, por Segovia.
Caray, 500.000.
Hay muchos, ¿eh?
500.000, ya digo, pocos, son, sí, pocos. Y todos comen cordero. Entonces, la pregunta que hay, en Semana Santa se deben sacrificar rebaños enteros.
Bueno.
Pero en rebaños de 1.000 ovejas para...
Pero bueno, España es muy grande y...
No, pero que digo yo, un rebaño de 1.000 ovejas ya es un rebaño.
Es un rebaño importante.
Sabes también aquel, ¿no? Muchas gracias.
Estamos
hablando
en Radio
Ovejas. Qué gracia me hizo. Llega el dueño del rebaño y tenía un pastorcillo allí que cuidaba de las ovejas. Y dice, ¡Zagor! ¡Cuenta las ovejas! Y el chaval le va a poner así la mano a modo de visera, mira a lo lejos. 898. Y dice, Zagal, ¿pero cómo cuentas tan rápido? Y dice, hombre, le cuento las patas y divido por cuatro.
Muy bien.
¡Qué crack! ¡Qué crack! ¡Qué maravilla!
¿Quieres el día de chiste?
Hay, hay gente muy crack, la verdad.
Pues ese chaval no es estúpido.
Ese no es estúpido ninguno. Oye, una vez recientemente, Isaac Asimov dijo que la presión del antiintelectualismo se está abriendo paso. Él decía que hay quienes hacen apología de la estupidez. Sí. Y hay quienes se preguntan, ¿cómo es posible que se hagan virales comportamientos tan estúpidos?
Sí.
¿No? Hemos hablado alguna vez, alguna de estas noches, hace unas semanas, por ejemplo, pues de gente que dice auténticas estupideces en redes sociales y de repente un montón de gente la sigue e incluso hacen eso, ¿de acuerdo? Lo fácil que es creerse ahora lo primero que te cuentan. Lo fácil que es que alguien diga algo y de repente se convierta pues en un discurso que la gente acaba aceptando como verdadero. Antes hablabais un poco de esto, ¿no? Escuchar, lo decía Aurora, escuchar y razonar. O escuchar, preguntar y tal. Pero bueno, al menos intentar llegar a una conclusión. A nosotros en este programa nos gusta hacer muchas preguntas y a ser posible que cada uno, cada una nos las traduzca en su lenguaje, ¿no? Oye, ¿cómo explicarías tú esto? ¿Cómo responderías tú a esto, no? Un ejercicio que posiblemente mucha gente no se hace. Y se acaba creyendo lo primero que pasa, que ocurre. Estaríamos en una época de excesiva de excesiva credulidad.
Estamos en
que
una
nos
época
creemos cualquier cosa que nos cuenten y que no ponemos las neuronas a funcionar.
Que todo lo que
¿será
te
cierto
digan,
eso?
Que todo lo que te digan por el móvil,
sí.
De lo que es. Vamos a hablar con el doctor tal, profesor de la universidad, no sé qué, no sé cuándo. Doctor, díganos, ¿cómo llegó a la conclusión de que esa medicina curaba tal cosa? Ah, pues yo, anda, y nos lo creemos. Uh-huh. Y lo que dice aquel doctor va a misa, ya. Y a lo mejor ni es doctor ni es nada.
El otro día decía, por favor, mucho cuidado con lo que escucháis,
claro,
y con lo que leéis. La mitad de las cosas es mentira. No crearos, creáis
me
en nada.
Siempre
tenía un artículo
cuando otro día. Estás así en Facebook, ¿no?
Sí,
estás pasando para ver.
Sí.
Y en esto viene uno y dice, el doctor no sé cuántos,
sí,
de la Universidad Católica de Acuachimbamba,
sí,
en
Massachusetts,
en Colombia, de uno que no existe, te dice que se puede curar tal enfermedad tomando la pastilla que él descubrió,
sí, uh-huh,
y no sé qué. Bueno, ahora está de moda la llamada disfunción eréctil.
Bueno,
entonces
eso
te encuentras con métodos para devolverte la, vamos,
como cuando tenías 25 años.
Sí, 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 sí.
Y dicen esas cosas.
Haga crecer su pene 7 centímetros en una semana. Y hay quien, el estúpido, que se lo cree.
Pues sí,
hay gente que se lo cree.
O adelgace no sé cuántos kilos
manda,
tal.
Manda a venir por internet.
O cure usted su artrosis así.
Estas pastillas que yo hago.
Sí,
¿sabes?
Sí, sí.
Hay,
bueno,
gente que se lo cree.
Y mete
mucho
el cuerpo.
Y mete el cuerpo cualquier cosa.
La pastilla esa será, no sé, algo
inocuo. A lo mejor es una aspirina.
Inocuo. No, ni siquiera.
Claro,
aspirina.
Pero la pregunta sería, y os pregunto, estamos en Coffee Party, ¿cómo es posible que haya gente que se compre una pastilla por internet? ¿Cómo es posible que haya gente que cae con alguna estornuda?
¿Cómo es posible por internet ahora?
El otro
porque
día,
aquel que fracasó en aquel momento está deseando quitarse esa espinita.
Ya.
Y entonces la ley dice, con esta pastilla llegará usted al clímax en 5 minutos. A la pastillita.
Allá voy.
A veces comento.
Ya.
Y comento luego con la gente, digo, bueno, porque esto, claro,
como si usted cualquier cosa.
Pídelo por internet. Digo, no, yo no pido nada por internet, no tengo nada de esas cosas ni nada de eso. Pero la gente está obsesionada. Ay, ya lo pido por internet. Ay,
pero
no lo pido por internet. Por amor de
Dios,
no sé, vete a una tienda.
Pero el problema no es pedirlo por internet. Se puede pedir muchas cosas por internet a lugares perfectamente. Otra cosa es a dónde vas a comprarlo.
Hay gente que no le gusta ir de compras.
Claro,
comercio por comercio.
Y no tiene ningún problema y puede comprar por internet.
Y muchas veces se llaman chascos.
Y cuando no había eso que hacía.
A veces resulta que una persona monta un comercio de, uh-huh, yo que sé, de cualquier cosa, ¿no?
De botones.
Y entonces emplea a dos chicas de 15 años que le está pagando lo mínimo, no, uh-huh, sé qué, y que las niñas no tienen ni idea de lo que está allí, ¿no?
Ya.
Y entonces tú, esa persona lo pide por internet. ¿Por qué? Porque va al comercio, mira, quería un pincel de pelo de camello.
Sí.
Y dicen, ¿qué pincel de pelo de camello? Pues no tenemos.
Uh-huh.
Y resulta que la mayoría de los pinceles que tienen allí son de pelo de camello. Bueno,
claro.
Entonces vas a internet, pelos de camello, y te lo venden 40.000.
Y te lo llevan a casa.
Y te lo dejan en casa y no te cobran nada. O
claro,
sea, quiero decir que
ya, sí, claro.
Uh-huh. Claro, es que hay gente que sale, le gusta salir,
oye, claro,
ir de compras.
¿Y cómo distinguir lo que te crees de lo que no te crees?
Es que
hace pocos días conocí conocíamos la noticia de una señora que se vino, no recuerdo de qué país, porque estaba convencida que se iba a casar con el cantante Luis Miguel.
¡Ay, aquello! ¡Ay!
Y se cogió un billete y se vino a España. Y tú dices, espera un momento.
¿Y qué de
pero
dinero,
cómo es posible, ¿cómo es posible que te creas esto?
No lo oíste.
Hay muchas personas que se creen cosas muy importantes. Oye, y que pueden resultar muy graves. Y gente que acaba dándole dinero a alguien que cree que es otra persona.
Oye, estos tres hermanos que vino uno los mató y tal.
Madre mía.
Pero vamos.
Madre mía. Corre un...
Se iba a casar con un médico
de
California.
No estamos diciendo que estas personas sean estúpidas, no hemos dicho esto.
Sino
que es posible que te creas, que es posible que te creas cosas y que el comportamiento pueda ser estúpido en el sentido que te has creído algo o no has razonado algo.
La estupidez puede ser un estado transitorio de algo.
Estamos hablando de conductas que pueden ser. Yo puedo hacer estupideces, evidentemente las hago.
Ir a un adivino y pagarle 30.000 euros porque te adivine el futuro y tú te crees que el futuro... Es que vamos, eso es de bueno, oye, que me perdonen los que habitualmente van y, y no quiero molestarlos.
Pero no pagan 30.000 euros.
No, me parece mucho.
Pagan 30 euros y
no, 30.000 euros.
Bueno, hemos oído noticias de personas que han pagado fortunas, a determinados, personas.
Quiero decir que la estupidez humana está en un edificio de 10 pisos, está desde el sótano hasta la terraza.
Oye, ¿cómo
en grados distintos.
¿Y cómo nos podemos vacunar? Estamos en Coffee Party. ¿Cómo nos podemos vacunar contra la estupidez? ¿Existe alguna vacuna?
No.
¿No vaya a ser? ¿Que acabemos haciendo estupideces mañana?
Hombre, yo creo que la cultura, aunque sea medianamente culto, será medianamente listo para distinguir entre la mentira y la media verdad.
Bueno.
Pero vamos a ver.
Es posible que cada vez nos engañemos más, no sé.
Hay gente que tiene sus costumbres, sus hábitos, y no le digas que se siente 5 minutos a leer un libro, porque 5 minutos de lectura...
O a razonar un poco.
No lees.
No lees.
Que te juntas con gente que es intelectualmente superior a ti, y tú estás callado y te puedan ir enseñando y corrigiendo, vale. Pero aún dentro de esa gente más intelectual y tal, también hay estúpidos. Y entonces la estupidez es una especie de mochila que lleva cada ser humano consigo, y hay quien la lleva muy cargada, estupidez, y hay quien la lleva muy ligera. Pero estúpidos somos todos.
Probablemente todos ser estúpidos en algún momento determinado, reconocer, que no hace falta que las contemos, que hemos cometido estupideces.
Estúpido, a una persona cuando se está contando una cosa que sabes que no, y te lo está contando creyéndolo, no le llamas estúpido. Y dices, pero qué tonto eres. ¿Cómo te crees esa tontería? No le llamas estúpido. Ya le llamas tonto y gracias.
Bueno, pero también es...
ya sabéis que a veces las
depende a quién sea,
a veces las palabras ya sabéis que las utilizamos con mucho grafismo, ¿de acuerdo?
Yo siempre me gusto esa comparación. El tipo que tiene 5 carreras es o sea, es un estudioso increíble, dominó, estudió y tal, y no sabe nadar. No aprendió a nadar. Entonces, la cosa es decir, oye, pero en la vida yo creo que hay que saber de todo. Está bien tener 5 carreras, pero a lo mejor estaba bien tener 4 y saber nadar, o saber cocinar, o saber, o sea, otras cosas que la vida cotidiana...
Claro, pero tampoco tienes que saber de todo.
Cada uno elige.
Un gran teólogo, profesor de literatura china, del siglo no sé qué, o sea, quiero decir...
Oye, pero a lo mejor vives en Cuenca y no te hace falta saber nadar. A lo mejor tampoco te gusta la piscina, entonces ya no lo haces. Depende, claro.
Si no has visto nunca el mar,
puede ser.
Pero digo
esto es muy muy personal, claro.
Que estúpidos hay en todos lados.
Sin duda.
Y hay quien descubre estúpidos, o sea, en una cena, en una comida, en una... En tal.
El que más habla.
Se juntan 10 y...
Madre mía.
Y al cabo de una hora, después de unos vinitos y tal, unas copitas de vino o de champán, empiezan a salir los estúpidos.
Los estúpidos hablar cosas
como si fuera el pozo, ¿no sabes? Ya enseguida ya notas...
Lo mejor es no ir a comidas.
De hecho, fíjate cómo está la cosa.
Lo mejor es no ser
igual, a lo mejor no ser estúpido.
Con lo bien que se come muchas veces en alguno de esos almuerzos. Oye, ¿sabéis que ya hay quienes dicen que si está la inteligencia artificial libre de caer en la estupidez artificial? Ya se habla de estupidez artificial.
Estupidez artificial,
en vez de inteligencia artificial. Dices tú, ¿cómo? Si ya empiezan a surgir términos que dices tú, espera un momento, cuando el ordenador se equivoca o hace algo que no le has dicho o tal, eso es estupidez artificial.
Estamos metiéndonos en una cosa que vamos...
Las máquinas también pueden ser estúpidas. Claro, porque dábamos por sentado que es inteligencia. Claro, pero también puede ser inteligente y ser estúpido al mismo tiempo, porque el hecho de ser estúpido no quiere decir que no seas inteligente.
Oye, vamos a ver, puede ser.
Esa es la peor, ¿eh? La inteligencia que se cree.
Puede ser un acto de estupidez. Ponerte delante del ordenador y decir, a ver, voy a vacilar yo aquí.
Voy a vacilar al ordenador.
Al ordenador. A ver, mira, la inteligencia artificial, y le doy unos datos.
La inteligencia artificial, mira, me ha hecho miedo eso.
Chúpate esa. A ver si estás.
Equivócate.
Entonces el ordenador te dice no sé qué cosas incongruentes.
Sí, sí.
Porque tú lo fastidiaste, porque le metiste cosas.
Claro.
Y seremos así.
A mí me está dando mucho miedo y estamos metiéndonos en un camino.
¿Pero miedo a qué?
A la inteligencia artificial, mucho miedo. Yo por las cosas que he leído y escuchado el otro día,
mira, miedo
me daba miedo.
Puede ser para
ciertas
profesiones.
Ya no, porque no sé.
Los ordenadores hicieron grandes cosas por la industria, por el comercio, por la... Por la
y si nos os apagan ahora, menudo lío, ¿eh?
La investigación.
Menudo lío.
Todo está eso, sí. Por ordenadores.
Todo es por la inteligencia artificial.
Entonces, no, la inteligencia
artificial. Están llegando
artificial,
un momento que...
No. La inteligencia artificial, que yo tampoco sé lo que es, no me hagas mucho caso, es una cosa que se está hablando ahora, hace muy poco tiempo.
Hace años.
Bueno, además, sí, parece que pero vamos muy deprisa.
Como si fuese una especie de religión, sí, es el mal. La inteligencia es el demonio.
Yo oí hablar a los dos... descubridores, llámenlo, entre comillas, de la inteligencia artificial.
Bueno, yo estaba
dando los datos por qué era así la inteligencia.
No, vamos a ver.
Están destrozando muchas cosas.
Pero
que
vamos,
están bien.
Un ejemplo de lo que hace la inteligencia artificial.
Ay, yo tengo mucho miedo.
No le tengas miedo, que a ti no te va a afectar, Elena.
Ay, yo que sí, sí me afecta.
Que no te va a afectar para nada a ti. Cogen un personaje, un político, entonces le graban, fue a dar una conferencia a Londres, fueron a Londres y le grabaron la voz, la voz y su forma de hablar. Fue a dar otra conferencia a otro sitio y le grabaron y lo siguieron. Y entonces con esas grabaciones pueden hacer que tú digas lo que ellos quieran que digas con tu voz, con tus expresiones, con tu forma de decir. Claro, esa es la inteligencia artificial. Que pueda salir la voz de un mandatario, no sé qué, y que dé la orden.
Es un plan la voz, pero dice que están poniendo...
No, pero vamos a ver.
Es que tiene muchos campos de utilizar.
Tú has hecho doblaje, ¿no?
Sí.
Pues
no,
una de las cosas que preocupa a los actores de doblaje es que ya casi se está... es que el doblaje de las películas las hagan máquinas.
Sí, eso es también.
Las hagan máquinas. Cojan a un doblador, le tienen su voz.
Su voz, entonces
grabada.
La voz con otras palabras. Sí, sí, lo he oído yo.
Pero grabada con muchas cosas. O sea, sí, no tres palabras. ¿Entiendes?
Claro, lo que pasa es que.
Pero, y todo eso pierden trabajo la demás gente.
Claro, por eso.
No, y también se perdería mucha calidad porque efectivamente las máquinas todavía les falta mucho para sonar como seres humanos.
Pero vamos a ver, Elena.
Todavía suena a máquina.
Si tú entras en una fábrica de automóviles.
Sí.
Verás que hay una especie de nave muy grande en que hay 400 robots que están moviéndose.
Eso.
Ahí había trabajadores haciendo el trabajo.
Sí. Ahí está.
Los quitaron y pusieron los robots. Pues entonces esa mano de obra que estaba ahí trabajando, ¿a dónde fue?
Ya.
Se integró en otras industrias.
Esos muñecos, llamémosle así, están dominados por alguien. Esa persona mete todo sabe lo que están les mete dentro, programados.
Están programados para hacer una cosa concreta.
Por eso lo que da miedo es el ser humano que programa la máquina, no el hecho de que haya máquina. La base del tema inteligencia artificial, dicho de forma muy somera,
es algo
que imite a la inteligencia humana, pero no deja de ser una máquina y tiene que estar programado por humanos.
Y
tiene que ser el
humano
que enchufe, el desenchufe y enciende y apague. No,
pero, vamos, que sea una inteligencia que pueda...
Imitar el cerebro humano.
Una máquina enamorarse. No, yo creo que no. Una máquina
de
sufrir.
Otra máquina.
Sufrir
por... Una máquina emocionarse. Hay quienes hablan de las emociones. ¿Se enamoraría de otra máquina?
Se emociona espontáneamente.
¿Mi ordenador se enamoró de mi teléfono?
Sin que le programen.
Menudo lío.
Al llegar al minuto 1,28 tiene que caer una lágrima del ojo.
Sí.
Entonces está programado para que al minuto caiga una lágrima. Pero eso no se emociona.
La nevera empieza a discutir con el microondas y tenemos un lío en la cocina.
Claro. Todas esas cosas.
Nunca se sabe lo que puede ocurrir.
De todas maneras, la gente que ahora tiene 3 años...
Casi nos vamos.
Jesús.
Jesús.
Gente que tiene 2, 3 años... Vivirán en un mundo tecnológico.
Nativos digitales, claro. Y vivirán en otro sitio.
No lo dije, Manolo. Te vas a quedar frío.
Que nosotros no podemos ni imaginar.
De hecho, no nos lo podemos ni imaginar los que tenemos acceso a eso.
Como el otro día estaba lloviendo, viendo y que me coincidió.
Estaba lloviendo.
Ahora con esto del internet, que todo lo
tienes por internet. Mira, estaba lloviendo. ¿Era que caía agua o que estabas tú viendo?
No me hace gracia eso.
Bien.
¿Cómo? No, bueno, si no es para hacerte gracia.
Te habíamos entendido.
Yo te escuché y ahora te pregunto.
Cuéntanos, Elena. Estamos en Radio
Voz. O sea, ¿qué pasa? Un comercio y no hay gente que te despache.
Uh-huh. Cada vez hay menos personas.
Entras en un comercio y no hay gente que te despache.
No, sobre todo en un banco.
Nada. Es como en un marco.
Entras en un banco.
Sí.
En un banco.
En el cajero. Uh-huh. Oiga, mire, yo que me tocó la lotería 38 millones y venía aquí a ingresar en el cajero. ¿A qué no te dicen eso?
Ya. No, bueno, venga usted para acá.
¿Verdad? ¿A qué no te dicen en el cajero? Uh-huh. Solución. Yo lo hice, y me funcionó. Entré en un banco, y no había nadie. Había un chico allá, joven, al fondo, sentado en una mesa. Y yo allí en el mostrador, mirando para él y tal, de vez en cuando me miraba, y hasta que ya se decidió. Mire, quería algo.
Sí. Uh-huh.
Pregunta estúpida, hablando de la estupidez. Quería algo. O sea,
¿Se supone que estoy aquí?
Yo estoy delante de un mostrador y tal, que no, nadie me atiende, y no voy a querer empanadillas y un vinito para tomar el aperitivo. Entonces viene, le costó levantarse. Buenas, mira, es que venía a pagar esta multa de tráfico. Ah, mire, en el cajero. Y se da la vuelta y se marcha. Me dice, en el cajero, y se va. Y yo me quedo allí de pie. Y se va a sentar y vuelve otra vez.
¿Y dónde suele
ocurrir? Mire, es que me podía usted enseñar, dejarme el libro de instrucciones.
¿Del cajero?
Y quedó así, como diciendo, este es imbécil.
O me está tomando el pelo.
No, yo no sé manejar el...
Claro, yo no sé cómo se hace, pagar una multa en el cajero.
Bueno, pues vino
usted,
él.
Dígame usted.
Arrastrando los pies de mala gana, vino allí al cajero, mire, tiene que poner esto aquí, darle aquí. Luego, cuando le sale la frase, pagar, no sé qué, pone la cuenta... Dije, oiga, mire...
Ahora llevas gente, ves gente mayor ya en...
Sí. No,
los cajeros
lo
ya.
Lo que pasa es que tenían... los organismos, todos lo están también informatizando.
Ya.
Tú quieres pedir una información a la Seguridad Social, o pedir al Instituto Nacional de Empleo, o de no sé qué, y tienes que entrar en la oficina virtual de no sé cuántos. Primero tienes que saber manejar un ordenador.
Ya.
Pues
ya.
En los grandes almacenes ahora no hay gente para despachar.
Ya.
Pero grandes almacenes. Y yo el otro día me volví loca, ¿eh? Busqué, no hay nadie por aquí que me pueda atender.
Porque nadie
va. Póngase a la cola y hay
antes,
cola para atender.
Elena, antes...
Y antes, no hay nadie por aquí que me cobre.
Mira, antes...
No, nadie aparecía.
¿Recordáis? Antes, cuando digo antes, yo lo viví.
Sí.
Antes, en un día de lluvia, salía gente de compras a comprar unos zapatos. Y entraba en un comercio.
Y el por internet también, los zapatos.
Y el dependiente le sacaba 40 pares de zapatos. Ay, pues estos tienen aquí esta cosa.
La hebilla no me gusta.
No me gusta. Y otros, y otros. Y el 41 no me va bien, mejor el 40 y tal. Y al final no compraban nada.
Ya.
Claro, ese tipo de comercio ya no existe. O cuando ibas a comprar telas, las telas. Bueno, te sacaban 40.000 telas, no sé qué. Sí. Y luego el empleado tenía que volver a enrollarlas. Eso ya no existe.
Ya.
No existe. Tú vas a comprar una cosa
concreta. Es que además en varios sitios.
Ahora vamos de forma más directa. Bueno, hoy le vamos a hablar a la audiencia a ver qué nos cuenta sobre todo esto y a ver cómo salimos también de la Semana Santa, a ver de qué ánimo estamos. Espero que bien y dispuestos ya para... seguir y para, bueno, pues plantearnos, no sé si el próximo puente, las próximas vacaciones o los próximos programas. Elena Cacamo, gracias por acompañarnos.
De nada, gracias a ti.
Bienvenida, hasta el próximo Coffee Party. Aurora Maestre.
Hola, buenas noches.
Buenas noches, nos vemos en el próximo Coffee Party. Hasta mañana. Manolo Botana, nos vemos en el próximo Coffee Party.
Sí, pero...
Terminamos el 1208.
Quiero decirle a la audiencia.
Dile.
A tu audiencia.
A María Jesús.
Sí, a la vuestra. A la vuestra. Hola, María Jesús.
Y hola, María Jesús.
Que mañana por la mañana...
Venga.
Será el post-Semana Santa.
Así es. A ver cómo estamos de resaca, post-Semana Santa.
Ahora se escribe, el post es el post. Después
de la Semana Santa.
Ni que fuera post-operatorio.
Post-Pascua.
Pues hay post.
Podría ser. Post-operación regreso
post
de la Semana Santa.
Hay post.
Es un post-operatorio post, también.
Claro,
por la operación salida, entrada, todo aquello.
Hay quien...
Es verdad.
La palabra vacación...
Sí. vacaciones.
Es sinónimo de relajo.
Periodo posvacacional.
Posvacacional.
De disfrutar.
Sí, es verdad.
La mente, sí. Sacarla de los problemas. Sí. Y yo creo que es más.
Hay gente que viene más cansada.
Más problemas. Llegan escarallados, hablando en plata.
Sí.
Llegan
cansados.
Y tienen que levantarse el lunes para ir al
a posible. Qué manía. Vaya, pues qué vaya. Manía de levantarse para ir a trabajar, sea posible. Nos encontramos en el próximo Coffee Party. Pasadlo bien.
Pues venga.
Un beso. Buenas noches.
Adiós.
Buenas
noches.
Chao, chao,
chao, chao.
Que es un arma de lucha también necesaria para compartir.
Siendo así, cuando ya todo acabe, queden las palabras escritas en el aire.
Mojar como lluvia fina, surcos en el viento, sembrar opinión.
Estás escuchando La Noche con Esther, en Radio Voz, con Esther López.
Con su habitual sentido del humor, nuestros habituales también en Coffee Party, Aurora Maestre, Elena Cacamo y Manolo Botana. Bueno, será hasta la próxima edición. Aquí estamos, volviendo de la Semana Santa, volviendo del cambio de hora, planteándonos un tema al que le podemos sacar mucho partido. Hay que ver cómo estáis de animados, animadas. Y además, bueno, si podemos ponerle así un punto de incorrección política al asunto, ¿no? Porque, bueno, de hecho, esto de decir estupidez o estúpido así en directo queda como... No sé si decir brusco, pero queda así como impactante, ¿no? Plof. Sí, son palabras que en principio no solemos decir en público, no solemos pronunciar, pero que hoy vamos a utilizar con toda la intención, pues para hablar de lo que nos parece, de lo que pensamos sobre esto. Y bueno, dejamos anotadas preguntas que vamos a ir compartiendo después, a medida que vayáis llamando. ¿Cómo traducirías la idea de que la estupidez existe? ¿Es un asunto preocupante este? ¿Crees estar a salvo de la estupidez? ¿Cuáles son los riesgos de las conductas estúpidas? ¿Está la sociedad caminando hacia la estupidez? ¿Aumentan los hechos estúpidos? Hay quienes dicen que sí. ¿Podría la inteligencia artificial convertirse en estupidez artificial? Madre mía, aún no sabemos lo que es lo uno y ya estamos pensando en lo otro. Bueno, vamos a darle vueltas a todo esto. ¿Qué os parece? Elisa nos dice en Facebook, buenas noches Esther y Juan Ramón, será muy interesante escucharos. Sofía dice, buenas noches Esther y bienvenido después de Semana Santa, Juan Ramón. Tengo curiosidad por saber qué nos vas a contar sobre este tema. Un abrazo. Ana también nos escribe y nos dice, buenas noches una vez más a quienes participáis en cada una de las secciones. Me gustaría escuchar a Juan Ramón y espero que nos dé buenas ideas sobre esto de la estupidez. Estaba leyendo antes los artículos que publicabais y no salgo de mi asombro, dice. Besos. Pues besos también. Bueno, y asombrados o asombradas estaremos, supongo, dependiendo de lo lejos que queramos llegar, claro. A ver qué nos cuenta él. Aquí estamos dispuestos para una nueva edición de este espacio titulado ON Gente. Nos acompaña una semana más el comunicador Juan Ramón Junqueras Vitas. Juanra, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, Esther. Muy buenas
muy
noches.
Buenas.
Viva,
¿qué tal?
Viva la luz. Tenemos una hora más de luz.
Se nota,
si
¿no? Eso
poco,
sí que lo vamos a notar,
a
es verdad.
¿Sí? A poco que nos descuidemos, acabaré haciendo el programa aún de día.
Pues déjate que en poco tiempo, sí, estaremos haciendo el programa de día. De hecho, es una cosa rarísima, porque, claro, así, cuando vienes conduciendo de día, camino a un programa nocturno, no entras, ¿sabes?, en el mismo... Te cuesta un poco lo del chip mental, ¿sabes? Es una cosa un poco
claro,
extraña.
Claro.
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, me gusta por unas razones esto de que las tardes sean más largas y por otras es un poco raro. Pero bueno, es cuestión de irse aclimatando a todo. ¿Qué tal llevas, por cierto, el cambio de hora, sí, en general? ¿Bien?
Esta mañana un poco raro. Ahora ya...
Sí. Ha sido raro. Ah,
sí, es verdad también que normalmente yo soy un poco raro por la mañana y después mejoro por la tarde. Soy un ave nocturna
bueno,
como tú.
Sí, a las aves nocturnas sí, se nos da mucho mejor la noche que la mañana, eso es verdad. Pero bueno, yo debo reconocer que yo me imagino que como voy casi siempre al revés o de medio lado, ¿no?, con respecto a los horarios habituales, ignoro lo que es el cambio de hora, el tema ese del jet lag, no sé lo que es, ¿sabes? De hecho, no lo he tenido nunca, incluso en algún viaje largo, muy largo que he hecho, no he tenido nada, ni a la ida ni a la vuelta y tal, es una cosa súper rara, pero yo creo que es porque me imagino que como llevo mucho tiempo obligando al organismo a seguir el ritmo que le marco yo, no el que, bueno, eso, pues me da la sensación de que entonces como que le da igual, ¿no? Si toca comer, y si toca levantarse, toca levantarse, si toca acostarse, toca acostarse, y no le da muchas vueltas, no me hace preguntas. Creo, yo he llegado a esa conclusión. Por si no, no tiene explicación, que nunca tenga nada.
Mira,
es muy raro.
Ya que estamos de confesiones, yo tengo que confesar que mis tres libros los escribí los tres de noche.
¿Ves? Claro, claro.
Soy mucho más creativo.
Sin duda, sin duda. A esta hora la cabeza funciona de una forma completamente distinta, así que bueno, vamos a seguir aprovechándolo y disfrutándolo.
Digamos no que sé yo, el día sería como el rodaje para transitar la noche.
Es verdad, es verdad. Y a esta hora, pues entonces ya recoges todo lo que has, ¿no?, pues ido cultivando a lo largo del día y haces la cosecha así de ideas. Me parece una idea chula. Oye, pues fíjate, nos atrevemos con el cambio de hora, es decir, con el despiste generalizado que probablemente haya, y con la vuelta de este lío de la Semana Santa, nos atrevemos a plantear un tema al que le podemos sacar bastante partido, dependiendo, claro, de cómo estemos. No voy a decir de enjundia, pero sí de eso, de creatividad y ganas de decir algo. No sé, esto de hablar de la sociedad de la estupidez, esto de hablar de la presión del antiintelectualismo, esto de hablar hasta de la estupidez artificial, a mí cuando menos me parece divertido. ¿Cómo plantearías tú, cómo te acercarías a este tema?
Pues hoy me gustaría hablar sobre dos asuntos.
Venga.
Primero, el pensamiento crítico y después, efectivamente, la estupidez. Y en este
Venga.
Orden.
Muy bien, muy bien. Adelante.
Yo con lo segundo tengo muchísima experiencia, así que soy un sabio en la materia.
Bueno. Bueno, probablemente descubramos que tenemos más conocimiento del que parece del asunto estupidez, pero lo iremos compartiendo. Vamos allá. Por cierto, me encanta que lo hiles porque a nosotros en un programa de este estilo nos encanta la idea de que estemos animados por desarrollar nuestro espíritu crítico y que lo cultivemos, lo mimemos, lo mantengamos, le demos de comer, le demos de beber, le demos de ánimo. Es de todo. Quiero decir, porque falta espíritu crítico y faltan ganas de tener opiniones propias y esto es muy molesto. Muy molesto. ¿Por dónde entrarías?
Pues a eso voy.
Venga.
Mira, es evidente que el pensamiento crítico es imprescindible. De eso no cabe la menor duda. Pero,
¿qué dice? ¿Qué dice este hombre? Sí, sí.
Pero no solo hacia los de fuera, eso es relativamente fácil, sino también hacia uno mismo. Y me gusta incidir en este aspecto porque rara vez creo que tenemos un pensamiento crítico hacia nosotros mismos.
Ajá.
El pensamiento crítico sirve para detectar las contradicciones, ¿no? ¿Vale? Normalmente lo hacemos detectando las contradicciones del ajeno, pero deberíamos también hacer quizá mucho más de lo que hacemos detectar las contradicciones de nuestro propio pensamiento o de nuestra propia actitud ante la vida.
Muy bien.
Porque es tal, durante la transición política española, esa que el mundo entero describió como un milagro político, los parlamentarios tuvieron que consensuar porque existió el pensamiento crítico. Pensamiento crítico no solo entre bandos o bandas, sino entre ellos mismos, cada uno de su banda, entre los integrantes de cada banda y también entre cada uno sobre lo suyo. Y esto es vital. Es vital porque así fueron capaces entonces de darse cuenta, de comprender que nadie tenía la solución mágica, que es efectivamente lo contrario al pensamiento crítico. El pensamiento mágico es lo contrario al pensamiento crítico. Y esta gente se pusieron de acuerdo como poco en los mínimos. Bueno, sin ese pensamiento crítico hacia afuera, pero sobre todo hacia adentro, no habría sido posible la transición tal como la conocemos. Y hoy viviríamos en un país, no sé si mejor o peor, me imagino que peor, pero como mínimo diferente. Recordemos, por ejemplo, al Partido Comunista aceptando una bandera nacional que no era su preferida, ni muchísimo menos, y por el otro lado, al sector conservador aceptando el estado de las autonomías. Cuidado. Pues este pensamiento crítico, tanto hacia lo que dice el otro como hacia uno mismo y lo que piensa, es vital para no caer en la estupidez. Pero pensamiento crítico tampoco significa tirar todo por la borda, criticar por criticar, que de eso también hay mucho, y a mí me parece mal. Significa, pensamiento crítico, sospechar sobre si lo que estoy haciendo o lo que hace y piensa el otro es verdadero o falso, o me parece verdadero o falso. Y yo aquí coloco el foco en la palabra sospecha, sospechar, suspicacia. Es decir, no es no creer por no creer, es poner en el foco mis ideas, las ideas de los demás, e intentar descubrir si son verdaderas o son falsas, si me lo parecen o no. Y ante esto tengo que deciros una mala noticia. Para solventar esa sospecha hay que ser capaz de escuchar a quien tienes delante, por mucho que te parezca un estúpido. Incluso aunque te lo parezca tanto como un terraplanista. Entonces, ya que acabo de hablar de la estupidez, que dicho sea de paso, entre tú y yo, habitualmente no nos damos cuenta de primeras que estamos siendo estúpidos nosotros mismos en un asunto en concreto. Ahí es difícil quitar la maraña y darnos cuenta de lo que realmente estamos pensando o haciendo. Así que vamos a pasar a este segundo asunto, al de la estupidez. Quiero compartir con vosotros algo que he leído en uno de los artículos que tú me enviaste. Es un muy buen artículo de Jaime Robleto Gutiérrez, que es doctor en Derecho y licenciado en Filosofía y Humanidades. No sé si después vais a tratar el contenido de este artículo, espero no adelantarme.
Lo hemos citado con los compañeros de Cofeparty y con la audiencia de Radio Voz, pero en breve, ¿de acuerdo? Como una de las ideas que teníamos de fondo, pues para dar ideas para la conversación también.
Muy bien, muy bien. Pues bueno, Robleto rescata las cinco leyes fundamentales de la estupidez humana, extractando a su vez un libro de Carlos Tipolla. Perdón, pero no es culpa mía el apellido, ¿de acuerdo?
Bien. Sí. El libro es así.
Exacto. Entonces, este libro, que se titula Alegro, Manon Tropo, es contento o alegre, pero no mucho, no demasiado. Marca, plasma las cinco leyes de la estupidez. Bueno, la primera de estas cinco leyes es que siempre e inevitablemente cada uno de nosotros subestima el número de individuos estúpidos que circulan por el mundo. Somos tendentes habitualmente a subestimar, dice él, Carlos, vamos a llamarlo Carlos, para no llamarlo todo el tiempo por el apellido, tendemos a subestimar la cantidad de personas que hacen estupideces y que circulan por el mundo de forma libre y autónoma.
Sí.
Muchas veces, por eso, nos sorprendemos cuando caemos en la cuenta de que personas a las que habíamos considerado racionales, inteligentes,
sí,
se nos revelan, al menos así nos parece a nosotros en ese momento, como irremediablemente estúpidas. Bien, esta es la primera ley. La segunda ley reza así: la probabilidad de que una persona determinada sea estúpida, a mí esta expresión no me gusta, pero luego la matizaré.
Bien.
Es independiente de cualquier otra característica de la propia persona. ¿Cómo explico yo esto? Alguien puede ser un gran científico, o un virtuoso violinista, o un extraordinario empresario. Y cualquiera de los tres puede comportarse de forma estúpida.
Sí.
¿Por qué? Porque la estupidez no tiene que ver con el intelecto, sino con el comportamiento. Por ejemplo, ¿es una estupidez fumar? Claro. ¿Y hay premios Nobel de cualquier disciplina, sea de literatura o de física, que fuman? Pues claro. ¿Diremos que no son inteligentes? No podemos decir eso. Ahora, que su comportamiento al fumar, y yo no señalo a nadie, ni a un Nobel, ni a ti, ni a nuestras nuestros escuchantes, pero si hemos convenido que es una estupidez fumar, puesto que acorta nuestra vida y además la emponzoña, pues fíjate, esta gente, Nobel en física, Nobel en matemáticas, premio Nobel de la paz, y sin embargo hay gente seguro de, de aquella que fuma, así que incluso la gente muy inteligente es capaz de cometer estupideces. ¿Por qué? Pues porque somos humanos, porque no somos máquinas, porque reaccionamos a las circunstancias, porque a veces nos enfada algo y nos pasamos de listos. Así que yo distinguiría entre estas dos cosas que he dicho, el intelecto y el comportamiento. Uno puede ser muy inteligente y, sin embargo, de vez en cuando caer en la estupidez. ¿Qué te parece esto? ¿Te parece que...?
Pues me parece que, a lo mejor, si empezamos por ahí, vamos ahondando precisamente en algo que probablemente es una evidencia o una realidad. Lo que pasa es que tenemos que acabar asumiéndola, ¿no? Cualquiera de nosotros puede tomar decisiones francamente estúpidas casi sin darnos cuenta. Podemos llegar a conclusiones bastante estúpidas también sin haberlo meditado demasiado. Y a veces, pues efectivamente, podemos sucumbir a la estupidez. O incluso la podemos pasar por alto también muchas veces, ¿no? Y es posible que, a lo mejor sea buena idea plantearlo y hablarlo con la audiencia de Radio Voz, porque, claro, no todas las estupideces tienen el mismo riesgo y no todas tienen el mismo peligro, ¿no? A lo mejor hay estupideces que, en fin, pues a lo mejor podemos dejar pasar y ya está, pero podemos sucumbir a comportamientos muy estúpidos que pueden ser muy peligrosos. Y a lo mejor habría que preguntarse, ¿no?, cuál sería el riesgo, el peligro, lo que estamos dispuestos a asumir, o por qué razón, pues a lo mejor habría tanta tolerancia a la estupidez básica. Y pongo un ejemplo para que nadie se moleste. Quiero decir, porque esto, claro, puede resultar muy molesto dependiendo de cómo rasquemos, ¿no, Juan? Es que depende. Últimamente se está hablando mucho, por ejemplo, de la gente que hace estupideces de todos los calibres en Internet, por ejemplo, ¿no? YouTube, TikTok y algunas otras plataformas se han convertido en el escaparate perfecto para conductas muy estúpidas. Fijaos que no estamos llamándole a nadie estúpido, ¿eh? Cuidado, no estamos utilizando esto como insulto. No, estamos hablando de conductas estúpidas y de estupideces a veces que son gravísimas, muy graves, poniendo en peligro su vida, su integridad o la de otras personas, humillando a otros, haciendo tonterías de calibre cósmico. Y sin embargo, bueno, parece que cada vez hay más y claro, nos preguntamos qué está pasando, ¿no? O lo que tú decías, por otra línea, también es verdad que hay personas tremendamente inteligentes que pueden sucumbir a teorías de lo más estúpido también. Y hay gente que se acaba creyendo el primer cuento que le cuenta el estúpido de turno, perdón. ¿No? Es decir, ¿y cómo manejar esto y cómo digerir todo esto y cómo salir indemnes de la estupidez ajena? ¿Cómo hacemos? Y de la propia, que también puede ser.
Pues yo primero me centro en la propia, porque así todo lo que diga, si tiende a la estupidez, pues ya estoy salvado de críticas, ¿eh? O sea, me emponzoño en mi propia pocilga. Bien, lo que recomendaría siempre es darle un par de vueltas antes de decir algo o de hacer algo. Sé que a veces es complicado porque nos enervamos, nos enfadamos, pero deberíamos al menos darle un par de vueltas, ¿eh? Porque puede ser que